Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que pues preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos más importantes que nos parecen en la agenda informativa de Jalisco y de México. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos en este viernes 7 de enero y estamos en una situación realmente delicada con respecto a los contagios por COVID. Hay una aceleración brutal en el ritmo de contagios en nuestra entidad, en el país, y por supuesto pues va de la mano con esta crisis también que se ha agudizado a escala mundial. Les hemos comentado pues cómo en todo el mundo hemos roto récords de contagios esta semana, ya más de 2.600.000 personas a escala global, pero acá en Jalisco también la situación está especialmente complicada. De hecho, vamos a abrir el programa de hoy. La primera parte vamos a estar compartiendo con ustedes una actualización de cómo nos encontramos en cuanto al ritmo de contagios, en cuanto a hospitalizaciones, a muertes, y también algo importante que tiene que ver son con algunos consejos importantísimos, cuestiones básicas, por ejemplo, cuándo es que hay que acudir a hacerse una prueba, cuáles son las diferencias también entre síntomas del COVID, síntomas del resfriado común, síntomas de la variante Delta. Son cuestiones importantes que han surgido en estos últimos días a medida que hay más inquietud y sobre todo, bueno, tomando en cuenta la enorme demanda que hay por las pruebas. En la segunda parte del programa también vamos a darle seguimiento a las otras crisis que siguen latentes, particularmente la crisis en torno a personas desaparecidas, y esto porque ha habido varios pronunciamientos en las últimas horas de parte de organismos apoyando a los colectivos de familiares de personas desaparecidas que han tenido problemas, obviamente, para que les entreguen los restos de sus familiares allá en ciencias forenses, especialmente el escándalo de esta semana por el maltrato del gobierno de Jalisco a varias madres buscadoras de Fundej allá en el servicio médico forense. Hay pronunciamientos al respecto de parte del Comité de Análisis acá de la Universidad de Guadalajara, y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho pronunciamientos en este sentido. Eso lo vamos a dejar pues ya a la segunda parte del programa del día de hoy. Pues antes de pasar a los detalles, les agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM, y por supuesto un cordial saludo también a todas las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco, esto a través de la red de Radio Universidad de Guadalajara, y una cordial bienvenida también a las personas que nos acompañan desde otras latitudes. Tienen varios canales para ello, nos acompañan a través de la transmisión que hacemos de este espacio en el Facebook Live, también en la página de Radio Universidad de Guadalajara, transmitimos en vivo www.radio.udg.mx, también en Twitter estamos transmitiendo este espacio, y la invitación, por supuesto, a que nos contacten y nos envíen sus comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias, todo es bienvenido acá a las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Bien, vamos a partir con el dato más reciente, y es el ritmo acelerado de contagios en Jalisco. La curva de contagios de COVID-19 en nuestra entidad se acelera cada vez más. En el último corte de la Secretaría de Salud, Jalisco reportó ayer 1.400 casos de la enfermedad detectados en laboratorios, y esto es un salto brutal de 400 casos comparado con los 1.000 contagios que fueron reportados, esto en la jornada previa. Hay una nota que publica Héctor Escamilla en Notisistema y ahí cuenta que la escalada de infectados es mucho más acelerada comparada con el mismo periodo del año pasado. Obviamente hay que recordar, justo hace un año estábamos enfrentando con dureza lo que era la segunda ola acá en Jalisco. Pero fíjense, entre la Navidad y el Día de Reyes de 2021, el año pasado, la tasa de contagios creció a un ritmo de 1% al día, mientras que en este momento, este 2022, la tasa es de 17% al día. Vean esa brutal diferencia. En otras palabras, dice, las matemáticas muestran que de seguir esta tendencia, Jalisco tendría 2.000 casos nuevos de COVID diariamente en menos de una semana, mientras que el año pasado se llegó a este punto hasta la cuarta semana del mes de enero y luego vino un descenso. Los municipios de la zona metropolitana concentran la mayoría de los infectados nuevos, así que esto va a un ritmo bastante acelerado. De hecho, es lo que hemos visto en situaciones como Europa y Estados Unidos también, que están afrontando ya antes que nosotros esta cuarta o quinta ola en algunos lugares, pero es de cómo el crecimiento es prácticamente vertical. Se puede apreciar así en las gráficas de seguimiento diario de contagios. Estamos acercándonos a ese crecimiento vertical con esta aceleración. Otra perspectiva también la aporta el diario Mural, que cuenta que en apenas 2 días aumentaron 91% los casos, esto los activos. Hay que recordar, los casos activos son las personas que en este momento tienen síntomas y pueden infectar a otras personas. El coronavirus, dice, cobró fuerza y en apenas 48 horas los casos activos casi se duplicaron. Según datos de la Secretaría de Salud Federal en Jalisco, ayer 3.528 personas que iniciaron síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días y que son capaces de contagiar a otros. Esto representa, estos 3.528, un 91% más que los 1.844 reportados apenas el 4 de enero. A estas cantidades se deben sumar los casos detectados en los laboratorios privados y en los laboratorios de la Universidad de Guadalajara, que forman parte del sistema Radar Jalisco y que no son contabilizados por la Federación. El 16 de diciembre, casi al inicio de la temporada de vacacional decembrina, se registraron 641 casos activos. Desde entonces a la fecha, este indicador ha estado creciendo 450%, 450% en menos de un mes desde el 16 de diciembre. De acuerdo con los informes diarios de la Secretaría de Salud Federal, el repunte constante en casos activos comenzó el 28 de diciembre. Ya al 31 de ese mes se rebasaron los 1.000 casos activos al día. Eso es una cifra que no se veía, por cierto, desde agosto. Bien recuerda la nota, en ese caso estábamos afrontando y también con mucha dureza lo que era la tercera ola acá en Jalisco. Aunque se ve un incremento en el número de personas recién contagiadas y que están en posibilidad de transmitir el virus, no se han llegado a las cifras que se presentaron en enero de 2021. Ojo, también es importante esto tenerlo en cuenta. En aquel momento, en enero del año pasado, la Federación reportó un máximo de 3.800 casos activos. El sistema Radar Jalisco notificó un pico de casi 11.000 casos activos, o sea que hay una diferencia enorme. Lo que estamos viendo entonces en este momento es que hay una aceleración mucho más pronunciada que el caso de hace un año, aunque hace un año había más casos activos en ese momento. El virus SARS-CoV-2 tiene un periodo de incubación de hasta 2 semanas. Fíjense este dato, por lo que el repunte, dice, es reflejo de las festividades decembrinas como las posadas y la cena de Nochebuena, pero en esta temporada pasada, el gobierno del estado de Jalisco y el de Guadalajara realizaron el Festival Ilusionante, que consistió en una serie de eventos masivos como conciertos y presentaciones de danzas y como atractivos navideños como 2 pistas de hielo. Este festival inició en el centro de la ciudad el 6 de diciembre y concluyó ayer, y debido al incremento de los contagios se suspendió el evento de fin de año. Pero pues, el gobierno del estado ha estado, digamos, presumiendo que casi 3 millones de personas estuvieron acudiendo en algún momento a este enorme festival y, pues, viendo el reporte, por supuesto, coincidió eso con un repunte de casos. Eso junto también con muchas otras actividades públicas y privadas que se estuvieron realizando en ese periodo. Otro análisis lo aporta el diario El Informador, que nos cuenta que el caso de las cifras de casos activos en este momento es la más alta desde el mes de septiembre. Jalisco registró un nuevo pico de contagios activos reportados por la Secretaría de Salud. Justamente recuerda este dato de 3.528 casos de personas que han presentado síntomas de la enfermedad, esto en los últimos 14 días. La cifra es la más alta desde septiembre, cuando se superaron en aquel momento los 5.000 casos activos. En las últimas semanas de 2021 y las primeras de este año, el número de personas infectadas por el virus se ha multiplicado, porque hace un mes se reportaban apenas 490 contagios nuevos. En el caso de las hospitalizaciones, la base de datos de la Secretaría de Salud Jalisco da cuenta en ese momento de 184 pacientes internados. Esto es 14 menos que en el anterior reporte. Hay 105 internados en instalaciones del IMSS, 31 en hospitales de la Secretaría de Salud, 27 en los hospitales civiles de Jalisco, 6 en hospitales del ISSSTE y 15 en nosocomios privados. Pero aunque, por supuesto, es bueno que son 14 personas menos, hace dos días eran 155 el reporte de pacientes internados. Se mantiene, pues me parece, un incremento que hay que estar vigilando en el caso de las hospitalizaciones. Eso es en términos generales cómo nos encontramos. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan y tal como anunciabas, Jesús. Además de los datos de saber exactamente dónde estamos, que es momento de tomar precauciones por este incremento tan acelerado que provoca esta nueva variante, también hay que atender y les vamos a compartir las sugerencias de los especialistas de cómo cuidarnos, de cómo observar si estamos contagiados o no. En una nota, nuestra compañera Rocío López Fonseca recoge datos de especialistas como Carlos Alonso Reynoso y dice: hay dolor de garganta, aplícate una prueba para descartar COVID-19. Esto recomiendan los especialistas. A estas alturas de la pandemia y de la propagación de la variante Omicron como pólvora, todas las manifestaciones respiratorias son COVID-19 hasta demostrar lo contrario, advierten especialistas de primera línea. Subrayo esto, todas las manifestaciones respiratorias son COVID-19. A decir de la Organización Mundial de la Salud, cada vez hay más pruebas de que la variante Omicron del SARS-CoV-2 afecta el tracto respiratorio superior y provoca síntomas más leves que las variantes anteriores, lo que se ve reflejado en el disparo de casos y las bajas tasas de mortalidad. Aunado a ello, la cepa Omicron no se caracteriza por pérdida de olfato o gusto, como ocurrió con la primera ola. Esto explica el investigador de esta casa de estudios, Carlos Alonso Reynoso.
Lo citamos textualmente a Carlos Alonso, dice: no se caracteriza por la pérdida del olfato o del gusto, se caracteriza por enfermedad leve, con síntomas inespecíficos. Son un poco malestar general, dolor de cabeza, sin fiebre, dolor de garganta, dolor muscular en las articulaciones, en algunos casos diarrea. Sin embargo, no hay que confundirse, él insiste. Cualquier síntoma extraño que una persona presente tiene que considerarse COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. No podemos determinar únicamente con la sintomatología qué variable es la que tiene.
En cuanto a las pruebas rápidas de antígeno que se venden en las farmacias y en los consultorios particulares, sí funcionan, pero lo recomendable es esperar por lo menos de 4 a 5 días después de los primeros síntomas para hacerse la prueba de antígeno. Si esta sale positiva, el diagnóstico está confirmado. Si la prueba sale negativa, lo ideal es hacerse una prueba PCR, explicó Carlos Alonso Reynoso. Si la prueba sale negativa, entonces lo ideal sería hacerse una prueba PCR. Es decir, un resultado negativo de una prueba de antígeno no descarta el contagio. No necesariamente todas las enfermedades respiratorias son COVID-19, pero como te digo, en este momento todo es COVID hasta demostrar lo contrario. Esto es por la extremada aceleración de la propagación de esta variante Omicron.
Fíjate que es importante esos datos, Rubén, que aporta Carlos Alonso, porque sí conozco personas que, por ejemplo, no se hacen o se hacen la prueba de antígeno teniendo síntomas o, mejor dicho, habiendo tenido contacto con un positivo y le sale negativa la prueba y ya no se hacen la PCR, asumen que es negativo, no hacen caso a esta recomendación que hace el doctor Carlos Alonso, que es importantísimo. Y lo otro también, que he conocido personas que dicen, no, pues solo tengo un resfriado común porque tengo escurrimiento nasal, es lo único que tengo. Hay que considerar que puede ser eso COVID, aunque sea muy leve el síntoma.
A decir de los especialistas y del personal de primera línea, la variante Omicron está provocando un incremento en las hospitalizaciones, pero no es proporcional a la cantidad de casos que se están presentando. Es decir, no estamos viendo lo mismo que observamos durante la segunda ola, en donde se incrementaban con una velocidad equiparable la cantidad de casos nuevos y la cantidad de personas que se hospitalizaban. Aquí sí estamos viendo un incremento exponencial en la cantidad de casos, pero un incremento mucho menor en lo que se refiere a la cantidad de hospitalizados. Pero no por ello vamos a decir que no hay incremento, o sea, sí existe un incremento, pero es mucho menor. Es importante este énfasis porque me parece que se ha estado entendiendo este comportamiento de esta nueva variante como si fuera una enfermedad leve. Ya hablaremos justamente de una observación que al respecto hace la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero a pesar de todo ello, hasta ahora todo indica que se mantiene el regreso a clases para el 17 de enero con estrictas medidas adicionales y es importante tener tiempo suficiente para comunicar a las escuelas cuáles serían los protocolos para que se tengan 8 días para implementarlos. Esto anunció el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, en declaraciones que recoge nuestra compañera Elizabeth Ortiz aquí en Señal Informativa.
De hecho, como contexto en esta nota, Elizabeth nos cuenta que del martes al miércoles de esta semana los casos nuevos pasaron de 585 hasta 1000. Sin embargo, pues el alcalde opinó que sí se necesita el regreso presencial y que incluso ayudaría a tener, según él, un menor número de contagios al seguir los protocolos estrictos, esto en el caso de la presencialidad en las clases.
Jalisco debe ser vanguardista en tomar decisiones a tiempo en protección a la ciudadanía, por lo tanto la mesa de salud prevista para el viernes 14 se adelantará al lunes 10, dijo el alcalde Pablo Lemus ayer durante los festejos de la conmemoración del Día de la Enfermera.
Que por cierto, bueno, en la misma nota nos cuenta Elizabeth que el alcalde habló sobre otros temas. Por ejemplo, adelantó que para el aniversario de Guadalajara, que es el 14 de febrero, se va a aplicar el protocolo que consiste en pedir comprobante de vacunación o de prueba PCR negativa para quien quiera correr. Esto por el maratón que se celebra, como sucede, dice, en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, en puntos de encuentros masivos.
Bueno, y en otro tema, no relacionado con el tema de la pandemia, habló sobre el tema de la Villa Panamericana y consideró que independientemente de la ilegal y corrupta resolución del magistrado Laurentino Villaseñor, Zapopan no dará la habitabilidad. Ahora hay manifestaciones de apoyo al complejo inmobiliario, por ejemplo, del ex magistrado Luis Antonio Rocha Santos, que a decir de Lemus, el asesor legal de la Villa Panamericana, en ese sentido el alcalde comentó que es importante no darle la habitabilidad y cuestionó qué notario se va a animar a hacer las escrituras de este complejo sobre este tema del que ya hemos hablado. Volvemos al tema de COVID. ¿Cómo evalúo mi riesgo de contacto con un positivo? El principal factor de riesgo para contraer COVID-19 es haber tenido contacto con una persona contagiada. Pero, ¿cómo saber cuándo realmente hubo una exposición por la que tengas que realizarte una prueba o aislarte? Cuando te enteras que una persona con la que estuviste salió positiva a COVID-19, te cuestionas si el tiempo o las características de la convivencia te pusieron en peligro de haberte contagiado y de contagiar a otros. Así que aquí te decimos si ese encuentro te hace considerarte un contacto estrecho COVID o no.
Es una nota que publica hoy el diario El Informador, interesante. Ahí explica, ¿qué es un contacto estrecho? Pues la Organización Mundial de la Salud lo define como un contacto a cualquier persona que haya estado a menos de 2 metros de distancia de una persona infectada por el virus que causa el COVID durante al menos 15 minutos, incluso si la persona con la infección confirmada no presentaba síntomas en ese momento. Lo anterior debido a que las personas con el virus pueden contagiar desde 48 horas antes del inicio de los síntomas.
Las autoridades de salud también explican que hay más posibilidades de haberse infectado si no se tomaron las medidas de protección adecuadas, como el uso correcto del cubrebocas. También hay más posibilidad de infección si estuviste en un lugar cerrado, en ventilación, sin ventilación con esa persona.
Ahora, ¿qué hago si soy un contacto estrecho? Pues la Secretaría de Salud Jalisco recomienda en su página de coronavirus hacerse una prueba 4 o 5 días después de haber estado con una persona contagiada. Si se presentan síntomas, las personas deben ponerse en cuarentena inmediatamente hasta que un resultado negativo de la prueba confirme que no tienen síntomas atribuibles al COVID. Esto según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Con las variantes anteriores como Alfa o Delta, la Autoridad de Salud recomendaba a los contactos permanecer en cuarentena voluntaria durante al menos 14 días para limitar la posibilidad de exponer a otras personas a la infección en caso de que enfermen. Sin embargo, con la variante Omicron, los CDC, los Centros de Control de Enfermedades, de Prevención, Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, actualizaron y acortaron el periodo recomendado de aislamiento para la población en general. Incluso han determinado que en 5 días pueden levantar esta cuarentena.
Sospecho que eso es por el problema de las bajas laborales, como se complicó el panorama. Sí.
Bien, vamos al panorama nacional, también donde estamos situados en términos de la pandemia. Los casos confirmados de COVID-19 subieron ayer hasta la cifra de 25.821. Hay que recordar que apenas hace 10 días, a finales del año, estábamos en cifras menores de 2.000 casos al día. Estamos 10 veces más de lo que estábamos apenas hace una semana, con lo que se mantiene la aceleración en la velocidad de los contagios del coronavirus, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Salud. También el número de personas con infección activa sigue en aumento. El miércoles eran 103.000, son casi 24.000 más que los del día anterior, las personas con contagio activo.
El recuento de la Secretaría de Salud señala que las entidades con la mayor tasa de incidencia de casos activos, y esto por 100.000 habitantes, son Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila.
Con los casos confirmados con prueba de laboratorio, el sistema de vigilancia de enfermedad respiratoria acumula 4.055.000 registros de individuos que han tenido COVID-19 en el país.
Otro dato que da cuenta del incremento en la velocidad de los contagios en la curva epidémica, que también sigue creciendo en una línea vertical. Por ejemplo, en el periodo del 19 al 25 de diciembre, el alza fue de 77% con respecto a la semana previa.
No obstante, los datos de aumento de personas con el virus siguen sin tener impacto en los porcentajes de hospitalización. Solo en camas generales hubo un aumento de 2 puntos entre miércoles y jueves para situarse en 19%, mientras las camas con ventilador se mantuvieron sin cambio en 12%.
Bueno, tampoco hay afectación en la mortalidad, cuenta porque se mantiene a la baja. Según el reporte oficial, ayer se confirmaron 128 defunciones para un total de 299.933 decesos. La Secretaría de Salud también informó sobre 450.935 vacunas aplicadas hasta el miércoles. En total se han administrado más de 150 millones de dosis a más de 82 millones de personas, de las cuales 90% ya tiene el esquema completo.
Esto en promedio en el país, pero hay disparidades por estado y Jalisco no está entre los primeros lugares. Hay que recordarlo. Bueno, hay reporte de que Aeroméxico sufrió, esta empresa de aerolíneas sufrió un golpe del coronavirus COVID-19 luego de que 140 tripulantes de la aerolínea fueron detectados como positivos a la variante Omicron, por lo que están bajados de vuelo. La información fue dada a conocer por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, donde su secretario general Ricardo del Valle Solares informó que otros 65 sobrecargos están suspendidos por falta de documentos vigentes.
Así llegamos a este problema que ha habido a escala mundial. El sindicato ASA recuerda que en comparación con la planta activa en la última nómina, estas infecciones implican el 10.3% del peso personal y esta situación derivó de la cancelación ya de varios vuelos el día de ayer y afectó las operaciones.
ASA refirió que a nivel mundial las aerolíneas han cancelado 22.000 vuelos desde la víspera de Navidad por contagios de sus tripulantes, aunado a efectos climáticos. Aeroméxico no es la excepción, apuntó. No está de más subrayar 22.000 vuelos cancelados. Estamos hablando de unidades de transporte de 350 a 200 personas, para tener una dimensión de los cientos de miles de personas que se han visto afectadas por la suspensión de estos vuelos. Bueno, también en una nota de Animal Político, recuerda que México ya enfrenta la cuarta ola de casos de COVID en medio de la alerta mundial por la variante Omicron, que se caracteriza por contagiarse con más rapidez y desarrollarse en las partes superiores del tracto respiratorio, la nariz, faringe y laringe. Esta variante, mejor conocida como Omicron, se detectó a finales de noviembre del año pasado en Sudáfrica y Estados Unidos registró su primer caso el 1 de diciembre. 2 días después, la Secretaría de Salud de México confirmó la presencia en nuestro país.
Y bueno, ahí entrevistaron a un especialista, Antonio Lascano, quien sostiene que todavía es muy pronto para sacar conclusiones sobre Omicron y si cambiará el rumbo de la pandemia, aunque ya se cuenta con nociones preliminares sobre su comportamiento y los síntomas, y hasta ahora las vacunas siguen mostrándose como una protección efectiva para evitar casos graves.
El doctor Antonio Lascano, especialista en biología evolutiva y académico de la UNAM, explicó a Animal Político que los virus mutan de manera natural y al hacerlo se van acumulando errores que crean características diferentes. En este caso, las mutaciones en la variante Omicron facilitan la entrada del virus a las células, lo que hace que nos enfermemos con mayor facilidad.
La información preliminar disponible indica que el virus no se replica en los pulmones, como encontró un estudio publicado en la revista BioRxiv, sino que se reproduce en las partes superiores del tracto respiratorio, como sugiere un artículo de la Universidad de Hong Kong, que aún se encuentra en revisión.
Al estar en la zona superior de nuestro cuerpo, las partículas virales serían arrojadas más rápido que si estuvieran en una zona más profunda de nuestro tracto respiratorio. Eso provoca una mayor transmisibilidad, pero una gravedad menor según la información disponible. La gran diferencia de Omicron respecto a las otras variantes de preocupación es que tiene 32 mutaciones en la zona del spike o la proteína S que permite que el virus entre a nuestras células.
Y estudios preliminares, como uno realizado en Sudáfrica, sugieren que esta variante conlleva un menor riesgo de hospitalización en comparación con otras variantes. En Inglaterra, otro grupo de científicos encontró evidencia de una reducción en el riesgo de hospitalización por Omicron en relación con las infecciones causadas por la variante Delta.
Y respecto al comportamiento de esta variante, ya el gobierno de Sudáfrica informó hace unos días que la cuarta ola de coronavirus por esta variante haya quizás alcanzado su punto máximo, sin un aumento significativo de hospitalizaciones y muertes. Medios internacionales como BBC reportaron que, de hecho, durante la semana de la Navidad hubo un decrecimiento en los contagios de 30% cuando se pasó de 128 mil infecciones a 90 mil, un crecimiento y una baja igual de abrupta en los casos. Esto también es muy significativo porque con la variante Delta prácticamente las olas duraban, y las anteriores duraban casi dos meses, digamos el incremento, el pico más alto y el posterior descenso. Probablemente en el comportamiento de Omicron, lo que se está revelando ya en estos casos en Sudáfrica y en Inglaterra es que dura menos semanas, probablemente cuatro.
Ojalá sea el caso. Ahora, también se aportan datos importantísimos acá sobre cómo diferenciar los síntomas de Omicron o de la gripa. Síntomas más leves y parecidos a una gripa. Cuenta, tos, fiebre y ausencia de olfato o sabor son los tres síntomas principales que desde hace dos años las personas asociamos con COVID. Pero según el estudio de Zoe COVID de la Universidad King's College en Londres, los principales malestares que provoca la variante Omicron son más parecidos a una gripe común. Aunque todavía se sigue investigando, los cinco principales síntomas asociados a Omicron detectados por este grupo de científicos son nariz que moquea, dolor de cabeza, cansancio, estornudos y dolor de garganta.
Son importantes tener en cuenta estos cinco síntomas. Los vamos a repetir. Nariz que moquea, dolor de cabeza, cansancio, estornudos y dolor de garganta. Ahora, si es menos grave, esto entrecomillado, ¿por qué nos preocupa? Los científicos de este Centro de Estudios de Gran Bretaña advierten que aunque se percibe menos gravedad, sigue siendo el virus causante de una enfermedad que en ciertos casos sí podría ser letal o causar secuelas que afecten la calidad de vida de quien la padeció, por lo que la sintomatología similar a un resfriado no debería hacernos bajar la guardia. El doctor Antonio Lascano coincide en este punto, pues aunque Omicron puede causar síntomas menos graves, su alto grado de contagio puede llegar a saturar los servicios de salud. Y la otra cosa, COVID-19 sigue dejando secuelas. Estamos acostumbrados a que la gripe es algo con lo que lidiamos en nuestra vida cotidiana durante la mayor parte de nuestra existencia. COVID-19 no es una gripe, esto lo han remarcado muchísimos especialistas. COVID-19 es una enfermedad distinta, por lo tanto, aunque parezcan síntomas, se sientan estos síntomas semejantes a los de una gripe, puede tener consecuencias realmente graves.
Ahora, ¿qué hacemos? Pues los científicos de este instituto británico destacan que lo primero es reconocer todos los posibles síntomas de Omicron, hacerse la prueba y aislarse en caso de salir positivo. Agregan que si se vive en un lugar con alta tasa de infección, lo mejor es considerar quedarse en casa y disminuir el contacto social, además de seguir usando el cubrebocas, por supuesto, en lugares concurridos.
El investigador de la UNAM, Antonio Lascano, dijo que aunque ha habido mutaciones que cambian el genoma del virus original que comenzó la pandemia hace dos años, no hay variante que logre atravesar un cubrebocas adecuado bien colocado. No hay variante del SARS-CoV-2 que resiste el jabón a la hora de lavarse bien las manos. No hay variante conocida que no exhiba alguna sensibilidad a los medicamentos o que no sea detenida de alguna manera por las vacunas. Esto es bien importante porque nos indica que aunque se están incrementando de una manera exponencial los contagios, las medidas adecuadas de prevención, de distanciamiento social, de lavado de manos, de protección, del uso adecuado, correcto, el cubrebocas. Yo a estas alturas, dos años después de la variante, no entiendo cómo hay gente que lo sigue utilizando más bien como hamaca de papado o abajo de la nariz, como si protegiéndote solamente de la boca ya estuvieras protegido,
¿no? A mí me ha impresionado, Rubén, en el transporte público ver a personas lleno el tren ligero que se quitan el cubrebocas para hablar por teléfono. O sea, hay que mantenerlo siempre puesto y más aún en un lugar como el transporte público.
Bueno, y a una última sugerencia, también hay recomendaciones, vamos a compartir esta nota bastante útil para atendernos y cómo cuidarnos. Una última recomendación es, aconsejan revisar el nivel de oxigenación y tener a mano un contacto médico, pero ese es otro punto importante. Si no se sienten síntomas, no estaría de más eventualmente a lo largo de la semana estarse revisando los niveles de oxigenación, que es un punto importante para saber que no se está, si se tienen los niveles adecuados, que no se está en riesgo de una enfermedad. Bien, de otro lado también Animal Político se publica datos de que pese a esta cuarta ola, En México no se hacen las pruebas suficientes. De acuerdo con datos de la plataforma Our World in Data de la Universidad de Oxford en México, al 1 de enero de 2022 se realizan 122 pruebas por millón de habitantes, de las que en promedio 32 resultan positivas, es decir, el 26%.
122 pruebas por millón de habitantes. En el Reino Unido, en cambio, se hacen 20.602 pruebas por millón de habitantes con una positividad de 9.98%. Francia, por ejemplo, 15.191 pruebas por millón de habitantes. Italia, 14.000. Mientras que Estados Unidos se hacen 4.119 pruebas por millón de habitantes y la positividad allá es de 19.84%.
Bueno, en México 122 por millón. O sea, lejísimos de las pruebas que se realizan en otras partes del mundo. Y pues esta ola está obligando a reconvertir ya algunos hospitales nuevamente solamente para atender a enfermos de Omicron. Es la información que se hace del Hospital Infantil de México allá en la Ciudad de México. Y bueno, vamos al panorama mundial. La variante Omicron del COVID-19 está matando personas en el mundo y por ello no debería ser calificada como leve. Esto afirmó ayer la Organización Mundial de la Salud. El jefe de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el alto número de casos causados por Omicron, más contagiosa que la anterior variante Delta, ha causado presión en los hospitales.
Creo que esa es una declaración importantísima que hace el director de la OMS. No hay que considerar la Omicron leve. Dijo, aunque Omicron parece ser menos grave en comparación con Delta, especialmente para las personas vacunadas, no significa que deba clasificarse como leve. Dice, al igual que las variantes anteriores, Omicron causa hospitalizaciones y está matando a personas, insistió, agregando que el aumento exponencial de los contagios está desbordando, dijo, los sistemas sanitarios de todo el mundo.
La semana pasada se notificaron a la OMS unos 9.5 millones de nuevos contagios por COVID, un récord. La cifra aumentó 71% respecto a la semana anterior. Sin embargo, el jefe de la OMS recuerda que la cifra real es probablemente superior.
También aprovechó esto en lo que fue su primer discurso del año 2022 para criticar el modo en que los países ricos acapararon las dosis de vacunas disponibles del año pasado, afirmando que se había creado el caldo de cultivo perfecto, fíjense, para la aparición de variantes del virus.
Es muy poco probable que Omicron sea la última variante de la que se oiga hablar. No será la última variante preocupante, advirtió por su parte la directora técnica encargada del COVID-19 de la OMS, María Van Kerkhove. En este sentido, Tedros instó al mundo a repartir las dosis de vacunas de forma más justa en este año. El objetivo de la Organización Mundial de la Salud era que todos los países tuvieran al menos 10% de su población vacunada para finales de septiembre de 2021 y 40% para finales de diciembre, pero eso no se alcanzó. Hubo varios países, especialmente en África, que ni siquiera llegaron al 3% de su población totalmente vacunada.
De hecho, 92 de los 194 países o estados que integran la OMS no alcanzaron ese objetivo fijado y 36 de ellos ni siquiera habían vacunado al 10% de su población, en gran parte debido a la imposibilidad de acceder a las dosis. Es el reclamo que hace la OMS por la desigualdad en el acceso a las vacunas, que está matando a personas y puestos de trabajo y socava la recuperación económica mundial, es lo que insistió Tedros.
Una dosis de refuerzo tras otra en un pequeño número de países no acabará con una pandemia mientras miles de millones siguen completamente desprotegidos. Este es quizás el tema central en la evolución de la pandemia, me parece, la desigualdad en el reparto de las vacunas. De nada va a servir que los estadounidenses se apliquen la tercera, la cuarta, se habla ya de quinta dosis de refuerzo. Escuche usted bien, tomar 5 vacunas y aparentemente están protegidos. Sí, por ejemplo, en África hay países que tienen ni siquiera el 10% de la población vacunada, lo cual propiciaría la expansión de los contagios, la mutación del virus y el surgimiento de una nueva variante que podría ser peor que las que estamos viviendo. O sea, es una cosa absurda que en términos globales no se está manejando bien la pandemia, el enfrentar la pandemia por esta desigualdad en la distribución de las vacunas.
De hecho, hace un año más o menos Israel era un ejemplo mundial en tema de vacunación con el avance que llevaba. Ya van por la cuarta dosis también y han tenido serios problemas, a pesar de todo, por la aparición de
Australia.
Omicron.
Australia es también. Decir, hay muchos países que en algún momento pensaron que habían administrado bien la pandemia y es una equivocación. No. Cuando hablamos de pandemia hay que entenderlo bien, se trata de una enfermedad que afecta a todo el mundo. No es una enfermedad regional localizada, es en todo el mundo, de tal manera que cuando un país dice voy muy bien, ya vacuné a toda mi población, no se puede pensar que ya se controló la situación. Depende de cómo se estén administrando las vacunas en todo el mundo. Y bueno, solamente para confirmar la aceleración de los casos, el sitio, el monitoreo diario de casos que tiene el New York Times reportó el 6 de junio, el día de ayer, 2,460,000 casos, para dar una idea de cómo se está expandiendo y creciendo de una manera exponencial los contagios de COVID-19.
Solo para cerrar también, Rubén, hay una información buena que publica el New York Times, que reporta, recoge Mural. Tiene que ver, va en el sentido de esa alerta que hace Tedros de la OMS, de que no hay que considerar esto leve. Estos son llamados que hacen especialistas médicos en Estados Unidos. Los hospitales del país vecino, allá los médicos están dando cuenta de algo. Esta ola de COVID parece ser diferente a la anterior. Como antes, al enfrentarse a la altamente contagiosa variante Omicron, el personal médico está exhausto y a la vez contrayendo ellos mismos el virus, y los ingresos de pacientes a los hospitales están aumentando a niveles asombrosos, llenando camas muy necesarias, retrasando procedimientos que no son de emergencia y aumentando el riesgo de que los pacientes vulnerables no infectados contraigan el virus.
También se resalta, por ejemplo, dice Raúl, el doctor Raúl Sharma, jefe de emergencias del Hospital Nuevo York Presbyterian de Cornell, dice, estamos viendo un aumento en la cantidad de hospitalizaciones, pero la gravedad de la enfermedad se ve diferente a las oleadas anteriores. No estamos enviando tantos pacientes a las unidades de cuidados intensivos, no estamos intubando a tantos pacientes, y de hecho la mayoría de nuestros pacientes que llegan al departamento de emergencias y dan positivo en la prueba están siendo dados de alta. Este es un aspecto aparentemente positivo en esta cuarta oleada de contagios. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0 en este viernes, fin de la primera semana de este año 2022. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Estamos en la segunda parte del programa. Todavía es tiempo de establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook, y también a través de la línea telefónica, el número muy conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. De hecho, tenemos comentarios en redes, Jesús.
En Twitter nos hacen una pregunta, la cuenta de Da Álvarez. Dice, ustedes que, y lo pone entre comillas, que están en contra del sistema, ¿qué piensan de los antivacunas y sus argumentos? ¿Qué piensa Rubén?
Pues yo pienso que cada quien tiene derecho a tomar sus decisiones, pero en una situación así, siempre al vivir en sociedad tenemos una corresponsabilidad con los demás, evidentemente. Solamente por ser solidarios, si te vacunas, creo que no solo te proteges a ti, sino que proteges a los demás y al mismo, por ejemplo, a los mismos trabajadores de la salud. Creo que es una irresponsabilidad ante estas circunstancias no vacunarse.
Y creo también, aunque daría ya esto para un tema mucho más amplio, que son válidos, digamos, los cuestionamientos o las dudas que se puede hacer con respecto a las grandes industrias, las grandes transnacionales, pero también hay que confiar en la ciencia, y creo que aunque puedan ser válidos algunas de las dudas que tengan, muchos de estos antivacunas han sido víctimas, me parece, de intereses políticos, intereses económicos, pero principalmente políticos que han entrado, digamos, como peones en este juego, en el tablero del ajedrez mundial de la política. Hemos visto en Estados Unidos, me parece, como desde la parte de la extrema derecha se ha estado alimentando muchísimo esta parte de la antivacuna. También, por cierto, y en partes de la izquierda también.
Pero lo veo más en sectores conservadores, incluso sí. Argumentos a veces vinculados a la Iglesia Católica. ¿No te acuerdas que alguna vez recuperábamos esta versión de que alguien no se vacunaba porque creía que las vacunas estaban hechas de fetos de los abortos.
Así es.
O sea, se asocian con sus otras molinos, ¿no? Ruedas de molino, estos monstruos ficticios, estos enemigos ficticios que se crean. Y pues son víctimas de intereses políticos y víctimas del coronavirus. Las personas, ya se ha dicho, esto se había remarcado lo suficiente con Delta y lo será aún más ahora con la variante Omicron. En este momento se podría decir que es una epidemia de los no vacunados. Es decir, se están enfermando hasta 9 hasta 8 veces más los que no se vacunan que los que estamos vacunados. Son evidencias, me parece, muy contundentes, que si no se quieren tomar en cuenta, pues allá ellos corren más riesgos, evidentemente, pero a la vez hacen que el resto de la sociedad también corra más riesgos al no vacunarse.
Creo que una importante cuestión, Rubén, también lo comentabas en el bloque anterior, es que hay que tomar conciencia de que este es un problema colectivo. Vivimos en una colectividad mundial y nos afecta lo que suceda al país vecino. Y esto porque creo que hay muchos argumentos de antivacunas. Pienso sobre todo en el caso de Estados Unidos. Son posiciones individuales. He visto algunos que argumentan, pues es mi derecho como individuo a no vacunarme o andar sin el cubrebocas o no creo en eso, sin pensar justamente en la consecuencia en los demás, en el colectivo.
Claro, así es. Bueno, y ya habíamos cerrado el bloque, pero esta es una nota relevante que está publicando apenas recientemente el diario El Informador. Están cancelados 16 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara debido a la falta de tripulación. Aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara han cancelado hoy al menos 16 vuelos, 8 de salida y 8 de llegada, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Las empresas en donde se reportó la falta de personal para continuar con las operaciones programadas fueron Aeroméxico, ya lo habíamos mencionado, Viva Aerobús y Alaska Airlines.
O sea, está creciendo el problema, ¿no? Y creo que se va a poner peor en los próximos días, viendo lo que ha sucedido en otros países.
4 vuelos también suspendidos en el aeropuerto de Puerto Vallarta por esta situación. Nos movemos a otros temas, a este bloque sobre dónde estamos parados en esta otra crisis, que es las diversas aristas que desencadena la guerra informal que vivimos en México. En el tema de desaparecidos, la joven Jocelyn N., de 18 años, quien tenía activa una ficha de búsqueda por desaparición, fue localizada deambulando por calles en la colonia Arcos de Zapopan. Derivado del reporte recibido en el 911, policías de Zapopan acudieron al cruce de la lateral de Periférico y Arco Morisco, de acuerdo a una nota que reporta el Occidental.
Hay cuenta que los oficiales se entrevistaron con ella. Ella les manifestó que hace 3 días salió de su domicilio y ya no regresó. Después, el grupo de búsqueda de personas del municipio de Zapopan se comunicó con la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y al verificar la base de datos se detectó que la joven sí tenía una carpeta de investigación debido a que estaba en calidad de no localizada y en la Comisión Estatal de Búsqueda tenía un expediente activo. Ella a simple vista se veía que estaba en buen estado de salud, es lo que dice la policía de Zapopan.
Enhorabuena, porque ojalá así se aparecieran la mayoría de los casos de personas desaparecidas, pero la realidad es que no es así. Hay un recuento que hace el diario Mural, colegas del diario Mural, y revelan que desaparece una persona cada 6 horas en Jalisco. En los 3 años y 1 mes que asume la actual administración de Enrique Alfaro, se han registrado 4.008 personas desaparecidas y no localizadas. Un promedio de un caso cada 6 horas y 42 minutos. Estos son datos de la Comisión Nacional de Búsqueda compilados por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en donde además se documenta que desde el 5 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre pasado, en 99 de los 125 municipios de Jalisco hay reportes de desapariciones.
Este dato es importante. En 3 años y 1 mes de gobierno de Enrique Alfaro han desaparecido 4.008 personas en Jalisco. También cuenta que los municipios con más víctimas sin localizar son los 6 principales de la zona metropolitana de Guadalajara. El más afectado es justamente la Perla Tapatía, que suma 656 víctimas. Le sigue Zapopan con 650, Tlajomulco 518, Tlaquepaque 316, El Salto con 260 y Tonalá con 205 desaparecidos.
Tal cantidad de desapariciones incide en la capacidad de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues hay retardos en investigaciones y entregas de cuerpos cuando las víctimas son localizadas sin vida.
Mural también publicó que en lo que va del actual gobierno ya suman 1.159 personas exhumadas de fosas clandestinas y que varias de las familias que hacían la búsqueda de su pariente fueron notificadas tarde sobre sus hallazgos en fosas, pese a que llevaban meses o hasta años en la morgue.
Nos hemos acostumbrado a estos datos, pero imagínese usted lo que sería un escándalo sin duda que paralizaría un país. Estoy pensando, no sé, pensemos en Francia, pensemos en Bélgica, que se informe que se exhumaron 1.159 personas de enterramientos clandestinos, sería un escándalo nacional, sería el tema que paralizaría o que del que estarían hablando todas las personas. Bueno, esto ha ocurrido en Jalisco solamente en este periodo del actual gobierno. Son terribles. Estas cifras nos indican una situación extraordinaria. Justo sobre este tema, el Comité de la Universidad de Guadalajara en tema de desapariciones llama a declarar estado de emergencia aquí en Jalisco, porque la situación en materia de desapariciones es crítica. El gobierno de Jalisco debe declarar un estado de emergencia en toda la entidad. Esa es la exigencia que hace el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara. A través de un desplegado, el comité se solidarizó con las madres de familia que el pasado martes 4 de enero se manifestaron afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y fueron abordadas por la policía, fueron enfrentadas por policías cuando ellas solo reclamaban que se acelerara una entrega ya convenida de dos cuerpos de personas que habían sido denunciadas como desaparecidas.
En este desplegado, el comité señala: nos sumamos a la indignación, azoro y rechazo por lo sucedido. Lo ocurrido es un fiel retrato de lo que está sucediendo hoy en Jalisco y que la ha situado como la entidad con más casos de desaparición de personas en todo el país, con 15.234 registros a la fecha.
Hace un mes estábamos justamente informando que rebasamos la cantidad de 15.000 personas desaparecidas, ya son 15.234, es terrible. Según lo denunciado por los familiares de desaparecidos, las autoridades habían acordado la entrega de los cuerpos, pero se demoraron horas y las madres de familia entraron a las instalaciones para exigir celeridad. Al salir ya había agentes de policía estatal y municipal quienes les dijeron que las arrestarían cuando ellas solo demandaban que se cumpliera lo acordado.
Y bueno, tras solidarizarse con los familiares, este comité sostuvo que el gobierno no está evitando que sigan desapareciendo personas, no destina recursos suficientes en su búsqueda para localizarlas con vida, deja que la crisis forense se siga agravando y mantiene un ánimo represor frente a las exigencias ciudadanas, como se puso de manifiesto ese día. Después, el comité recuerda las protestas del 5 de junio del 2020, donde elementos de la Fiscalía golpearon a manifestantes y cometieron actos de desaparición forzada, hecho que aún no ha sido aclarado.
Se refieren al conazo tapatío. Añadió este comunicado de este comité que la situación es crítica y se debe actuar de inmediato. Jalisco no puede seguir siendo zona de exterminio, desaparición de personas y fosas clandestinas. Llamamos a que se declare un estado de emergencia en toda la entidad, a que los distintos poderes y niveles de gobierno reconozcan como máxima prioridad enfrentar los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo aquí y movilicen recursos extraordinarios para lograrlo.
El comité concluyó que los colectivos y los activistas solo cubren actividades de vital importancia que el Estado ha dejado de lado y remata, dice: su lucha es la de toda la sociedad porque cada persona desaparecida en realidad nos falta a todos.
Y sobre también este mismo tema se pronunció la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El Servicio Médico Forense en Jalisco vive una situación grave, tanto en su sede central como en las delegaciones regionales, con un gran número de cuerpos almacenados y una sobresaturación de trabajo, aseguró la comisión. Juan Carlos Benítez, visitador adjunto y coordinador especializado de este organismo, manifestó que esto provoca negligencias recurrentes en el CEMEFO, como la que vivieron madres desaparecidos el martes pasado, cuando fueron citadas para la entrega de dos cuerpos y las hicieron esperar más de 6 horas para luego decirles que no se los darían ese día.
Es una nota acá de Fátima Aguilar, ahí recoge el testimonio de Juan Carlos Benítez y el visitador dice: desde luego que en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses volvemos a tener números rojos o una saturación de cuerpos, no solo en las instalaciones de la sede aquí en Guadalajara, sino también en algunas delegaciones del propio instituto. Estamos hablando, con información oficial que nos ha remitido el propio instituto, de más de 500 cuerpos almacenados en las instalaciones de la sede central y más de 2.000 segmentos que han sido localizados en fosas y lugares clandestinos.
Recalcó la falta de capacidad al interior de esa dependencia para la identificación de cuerpos, así como de coordinación entre las instituciones de búsqueda. El dictamen pericial de genética en el cual los agentes del Ministerio Público se sustentan para la entrega de cuerpos es de los más tardados por la falta de personal y de direcciones especializadas para atender los casos de desapariciones.
El visitador insistió en que es indispensable que se tengan laboratorios especializados para atender cada una de las problemáticas. Uno, el procesamiento de muestras de genética de los familiares que buscan a sus seres queridos. Otro, en el que se tenga que estar procesando de manera puntual todos los hallazgos que se realicen en las fosas clandestinas o en el día a día en la ciudad para poder identificar plenamente sus cuerpos y segmentos. Y uno más, que se encargue del trabajo cotidiano en el instituto. Exacto.
El llamado de la Comisión es a privilegiar la coordinación y reforzar el personal en esa instancia. El visitador condenó el envío de patrullas y policías estatales el martes pasado al SEMEFO para amedrentar a las familias de desaparecidos que protestaban por el incumplimiento de la entrega de cuerpos, cuando el organismo ha sido testigo de que esta revictimización se comete de forma constante por funcionarios de la dependencia. Terrible. Están estos dos pronunciamientos, el del Comité Especializado de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sobre este mismo tema también el diario Mural publica una nota donde dice que la crisis de fosas clandestinas en Jalisco va de la mano con la de desapariciones y las que hay en el Servicio Médico Forense. Las 1,159 personas que han exhumado de los cementerios criminales en Jalisco en 3 años, han sido llevadas a las morgues del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde no se dan abasto al momento de identificar a las víctimas.
Y eso se traduce en una revictimización, porque cuenta, los parientes acuden a preguntar y aunque sus desaparecidos ya están en la morgue, les avisan hasta meses o años después, mientras las búsquedas de sus familiares continúan.
La desesperación de las familias por los retardos en la entrega en SEMEFO de las personas encontradas en fosas clandestinas ha llegado a tal grado que el martes pasado un grupo de madres integradas a Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco ingresó a reclamar por los retardos. De acuerdo con Guadalupe Aguilar, fundadora de ese colectivo, en el pasado han padecido porque a algunos de los integrantes del grupo les han fijado citas para la entrega de cuerpos, pero llegado el día señalado no reciben los restos y les dan largas.
Esto ocurre incluso con los servicios funerarios contratados y el personal a la espera afuera de la morgue en el fraccionamiento Revolución, con lo que además truncan las ceremonias de cierre que suelen hacer para despedir a los familiares localizados.
Y recuerdan el episodio del martes en esta nota del diario Mural, en el que tenían agendadas la entrega de cuerpos de sus familiares Consuelo Hernández y Guadalupe Ayala Contreras, que forman parte de FUNDEC. Desde una semana antes les habían dicho que a las 12 horas les entregarían a sus hijos. Cerca de 140 integrantes de FUNDEC estuvieron desde las 11 de la mañana en el SEMEFO para acompañarlas. 6 horas después solo quedaban 32 integrantes, no tenían novedades y todo indicaba que, como en otros casos, volverían a cancelar la entrega.
Y luego de que estas 32 integrantes del colectivo ingresaron para tener novedades el martes, a ese sitio se movilizaron policías, quienes amedrentaron a las integrantes de FUNDEC. Guadalupe Aguilar, nuevamente la citamos, dice: es inconcebible que a 32 señoras de la tercera edad nos hayan puesto ese monto de patrullas para amedrentarnos. Inconcebible, por lo cual yo voy a poner una quejante de derechos humanos. Ya ni siquiera queremos justicia, ya lo único que queremos es que identifiquen a los nuestros y nos los entreguen.
Y bueno, finalmente, para cerrar este bloque y terminar el programa de esta tarde, la Fiscalía de Jalisco reportó que terminaron de procesar la fosa clandestina ubicada en el poblado El Mirador, en Tlajomulco, localizando en total 2 cráneos y 13 bolsas con restos humanos, mismos que fueron enviadas al Servicio Médico Forense para su recomposición y probable identificación.
Es lo que informó el fiscal en la rueda de prensa semanal, Gerardo Octavio Solís. También dice que en la colonia Mirador, derivado de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada y relacionando con un punto de inhumación clandestino, como resultado de los trabajos se localizaron justamente 2 cráneos y 13 bolsas, mismas que ya fueron remitidas a ciencias forenses para los efectos correspondientes y a la continuación de los trabajos.
Hablamos de la gran cantidad de cuerpos que se han identificado en cementerios clandestinos, en fosas clandestinas en la entidad, y ya tenemos este primer fosa clandestina, el último día del año anterior, pero la primera en identificar. Y es terrible cómo, pues quisiera subrayarlo, no sé si estoy exagerando, pero cómo incluso se ponen palabras que algunas veces las madres han dicho que son dolorosas. Declara el fiscal que se encontraron 2 cráneos y 13 bolsas con restos humanos, mismas que fueron enviadas al Servicio Médico Forense para su recomposición. Uh-huh. Es decir, son cuerpos desmembrados, cuerpos devastados y que tienen que ser empezar a tratar de como rompecabezas, intentar embonar todas las partes de los cuerpos. Es terrible esta situación que está siendo provocada por la guerra informal que estamos viviendo aquí en Jalisco. Lamentable situación. Llegamos al final de Cosa Pública 2.0 este viernes en 7, con el que estamos terminando la primera semana del año 2022. Y vamos a despedirnos y vamos a invitarlos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está por aquí nuestra compañera Gabriela Bautista para transmitir en Voz de la Luna completamente en vivo. Y nosotros, además de desearle buen fin de semana, sugerimos atentamente y modestamente pues estarnos cuidando, resguardándonos, en esta fase tan intensa de contagios como nunca habíamos tenido. Vale la pena subrayar eso. Hay una aceleración de contagios como nunca habíamos visto en 2 años de la pandemia, de tal manera que vale la pena pues atender esta situación tan extraordinaria de emergencia sanitaria. Por más que parezca que la vida cotidiana vuelve a su antigua normalidad, pues no es así. Estamos en una situación extraordinaria. Sugerimos este cuidado y, por supuesto, lo invitamos a que el próximo lunes nos vuelva a acompañar aquí en Cosa Pública 2.0 para estar atentos al análisis crítico de la realidad. Hasta entonces, muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.